El jazz, música viva, arte contemporáneo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí Fernando García Olmedo, saludándoles con el afecto de siempre. Bueno, en esta noche de, pues, de fin de mes de septiembre, aquí en este nuevo ciclo, en esta frecuencia del 94.5, Opus 94, la estación cultural de el Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, como ustedes recordarán, la semana pasada, en el inicio de este ciclo, les presenté algo de la música de Mr. Davis, de un álbum muy importante que él musicalmente lo dedicó al que fuera un excepcional campeón mundial de todos los tiempos, allá en el inicio del siglo, a Jack Johnson. Música muy interesante, y de ahí he tomado este tema para identificación del programa. Y después, bueno, ustedes escucharon algo de la producción musical de este excepcional compositor, arreglista, músico, en fin, llamado Quincy Dalight Jones Jr., nacido en Chicago, Illinois, en marzo de 1933. Compositor, líder, trompetista, tecladista, descubridor de talentos dentro del contexto del pop. Y miren ustedes, quizá la época más brillante como tal, como compositor y arreglista, fue precisamente la década de los años 70, donde tuvo una producción extraordinaria. Anteriormente, él había, desde luego, incursionado muy seriamente dentro del contexto del jazz, grabó algunas cosas, algunos LPs, pero no fueron tan importantes como lo que vendría después, sobre todo a final de los años 60, en 1969, con su interpretación al tema del saxofonista tenor Benny Golson, Killer Joy, que ustedes escucharon en el pasado sábado. Bueno, pues Quincy fue conductor y arreglista para el 43º Premio Anual de la Academia de las Artes, esto en 1971. Anteriormente, él había obtenido un Oscar por el mejor score original, llamado In Cold Blood, esto en 1967. Después, pues, otros premios y nominaciones, incluyendo Grammys, como el que obtuvo para un álbum muy importante titulado Caminando en el Espacio. Esto como la mejor interpretación dentro del contexto del jazz, pero para banda. En 1969 precisamente obtuvo este premio. Vendría otro tema importantísimo, que fue considerado como el mejor instrumental pop rock soul, Smudwater Jack, interpretado en 1972. Esto demuestra parte de su talento, tanto como compositor, así como líder de sus propias bandas, para interpretar sus temas. Bueno, pues en esta noche vamos a escuchar tres temas más de los años 70, precisamente, que obtuvieron también premios. Inicialmente, este titulado It Is Love That We're Missing. Esto que escucharon ustedes, escrito en 1975 y obteniendo desde luego un premio este álbum con este tema, It Is Love That We're Missing. Muchos años pasó en los estudios de grabación de Hollywood para emerger como líder de su banda, con un grupo vocal adicional para darle esta perspectiva a estos temas, estos arreglos, estas composiciones, dentro de lo que se conoció como pop soul. Y bueno, su música gradualmente vino a estar más relacionada con el uso de elementos electrónicos, y con la incorporación de las raíces, de las bases del rhythm and blues y del soul. En 1974, su álbum Body Head fue designado como un disco de oro, con ventas de más de $1,000,000. Este tema lo escucharon ustedes también en el pasado sábado. Vamos a la música con este otro tema, Stuff Like That, de 1978. Stuff Like That, un tema escrito en 1978. Y bueno, dentro de sus notables trabajos musicales para el cine, Queens logró verdaderos exitosos scores, como para la película The New Centurions, Los Nuevos Centuriones, The Hot Rock, Flower Cactus, In the Heart of the Night, etcétera, etcétera. Música para el show de Bill Cosby. Y quizá uno de los más celebrados créditos musicales para Quincy Jones fue su trabajo dedicado a Duke Ellington, We Love You Medley, presentado en 1973. Bueno, aquí está otro tema de los ganadores. Esto es I Gonna Miss You in the Morning, escrito en 1978.
Here we are neither one of us caring why. A love so strong can't be all wrong. 'Cause now we're together and I'm so glad.
Here we are with so little time to share. Soon you'll be going back to her and I'll be going back to him. Hold back the time, 'cause living a lie
will soon get me down,
'cause you're not around.
No cabe duda que la década de los años 70 mostró a un Quincy Jones con su extraordinaria riqueza y diverso background musical. El llamado que él hizo a los jóvenes músicos, a los jóvenes intérpretes, incluyendo a algunos cantantes, pues fue su relación con la música soul. No la música disco, definitivamente que no. Esta música escrita y concebida por Queens tenía mucho de las raíces ancestrales o de herencia negra, como el soul o el funk y todos estos aspectos. Así que él se propuso darle una brillantez, darle una proyección que no había conocido antes. Y bueno, la enriqueció, pero además creo que influyó para otros jóvenes compositores. Quizá Stevie Wonder sea uno también de los exitosos compositores, cantante extraordinario, invidente además, que abrazó fuertemente el movimiento de la música soul, y otros músicos, incluyendo también algunos músicos dentro del contexto del jazz que lograban hacer esta infusión o estos encuentros, estos elementos para realizar un trabajo musical muy interesante. Bueno, vamos a cerrar esta década de los años 60 y así vamos a encontrar un tema de 1981 que también fue un éxito importante, este titulado Betcha Walnut, Hormy. Bueno, una creativa y pues fascinante hibridación estilística en la música de Quincy Jones, no solamente entre lo pop y lo soul, entre lo clásico y el jazz, lo africano y lo americano, lo latino y lo europeo. Creo que en la música de Quincy Jones hay mucho de la música de todas partes de del globo terráqueo. Parte de esto, pues, es desde luego fascinación de una creatividad de los años 70, un tiempo en que se movió fuertemente el contexto del soul. Y bueno, creo que Queens tuvo un lugar muy especial dentro del desarrollo de este movimiento musical, sobre todo al lograr una perfecta armonía, un mundo sonoro melodías, de armonías, de ritmos, con partes vocales para complementar el aspecto sonoro de la música de Quincy Jones. Bueno, creo que ustedes se preguntarán por qué el nexo en el inicio de este ciclo entre la música de Miles y la de Quincy Jones. Bueno, porque Quincy Jones fue un considerable amigo de Mr. Miles Davis hasta los últimos días de su carrera musical. Así lo demostró al rendirle a Miles en vida, desde luego, el reconocimiento al presentar los arreglos a las piezas maestras de Gil Evans que éste escribiera para Miles allá a final de los años 50. Un largo sueño acariciado por Queens. Y así convenció a Miles para presentarse en el Festival de Montreux, en el Festival de Jazz de Montreux, Suiza, dentro del 25 aniversario de este, julio 8 de 1991. Bueno, y Queens también tuvo que convencer a la esposa del desaparecido Gil Evans para que permitiera usar los escritos que había dejado Gil Evans de esta música, y ella no puso obstáculos siempre que Miles estuviera de acuerdo en realizar esto, y así, de acuerdo todo el mundo, pues se realizó esto. Queens realmente logró grandes perspectivas con estos arreglos a la música de Gil Evans que había escrito años antes para Miles Davis. Y para este evento, dos grandes bandas para sostener a la trompeta de Miles y proyectar los nuevos arreglos de la música de Gil Evans. Dos grandes orquestas, una de ellas, la que fuera del propio Gil Evans, ahora dirigida por su hijo, y la otra, la del suizo-alemán Jorge Grunz. Además, otros músicos adicionales y los solistas especiales, Wallace Roney en trompeta y Kenny Garrett en el sax alto. Y desde luego, la imprescindible trompeta de Miles Davis que cubriría algunos pasajes de las piezas porque definitivamente ya no eran los años 50 o 60. Miles había estado muy delicado de salud y definitivamente no iba a poder interpretar todos los pasajes o los solos para trompeta. Y desde luego también, conductor general de todo esto, Quincy Jones. Bueno, pues aquí tienen ustedes a la música de ese encuentro extraordinario. Bueno, aquí tienen ustedes parte de esa histórica reunión, Miles Davis y Quincy Jones, en el Festival de Montreux, Suiza, julio 8 de 1991. Unos meses después, Mr. Miles Davis, uno de los tres genios del jazz, un músico de vanguardia, que condujo a muchos jóvenes músicos por el camino de la música contemporánea, dejó de existir físicamente. Escucharán ustedes Springville, Miles of Cadiz, La Duke, My Ship, Miles Ahead, Blues for Pablo, todo esto del álbum Miles Ahead 1957 en la etiqueta Columbia, serie 8633. Después este material fue reprocesado con tomas alternadas en la misma etiqueta Columbia con la serie CK40784. Todos estos arreglos, como ustedes recuerdan, fueron bajo la dirección también de la orquesta de Gil Evans. Y bueno, vamos a la música.
Right now we would like to do a medley of the selections from Miles Ahead. Thank you.
Bueno, escucharon ustedes estas piezas que en una forma u otra representan los primeros trabajos de Gil Evans para Miles Davis allá en 1957. Y bueno, aquí una reunión de más de 40 músicos para sostener el sonido de la trompeta de Miles en sus pasajes, en sus pequeños solos, ya que su condición física pues desde luego no le permitió expresarse más en su instrumento. Y así, en algunos pasajes, el trompetista Wallace Roney lo suplió para complementar la atmósfera de los temas. Entre estas dos bandas, la dirigida por el hijo de Gil Evans, Miles Evans, precisamente este joven trompetista, en la actualidad sigue dirigiendo esta banda y se presenta los lunes allá en el Sweet Basil en Manhattan, en este club que es uno de los importantes. Por su parte, la orquesta del suizo-alemán Jorge Grons, pues más de 18 músicos, pero además con los músicos adicionales, los músicos especiales, pues más de 40 en total para el score musical de este encuentro de Miles Davis y Quincy Jones en los arreglos contemporáneos, respetando desde luego el tema escrito por Gil Evans. Bueno, y vamos a finalizar con un tema más que es del álbum Porgy and Bess, un tema composición de los hermanos Gershwin titulado Going, 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 que va a cerrar esta parte musical de esta producción de julio de 1991 en Montreux, Suiza, una grabación disco compacto de la etiqueta Warner Bros. Con la serie 45221-2, Miles Davis, Quincy Jones, vivo en Montreux. Pues escuchemos este tema entonces. Bueno, pues esto ha sido todo por esta noche acerca de estos dos excelentes músicos. Palabras de Quincy para Miles Davis, para Miles, el maestro, músico, el pintor. Amistad de más de 40 años, la herencia musical que tocó mi alma. Y después de ti, ¿quién? Es lo que comenta Quincy Jones. Miles Davis apareció en septiembre 28 de 1991. Pues esto es todo. Lo referente a estos músicos. Así que pasamos a darle crédito a la operación técnica y grabación de parte de Rafael Molina y José Luis Esparza, una producción para el Instituto Mexicano de la Radio para la estación Opus 94. Comentarios, Fernando García Olmedo. El próximo sábado, aquí, una cita con la hora del jazz en esta frecuencia del 94.5.